Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 18 de mayo. Y como cada 18 de mayo, desde 1977 se celebra el Día Internacional de los Museos, que es coordinado por el Consejo Internacional de Museos, el ICOM. Y este año el lema es Museos uniendo un mundo dividido. Es un gran lema para reflexionar el mundo que habitamos y el cómo estos espacios se pueden convertir en puentes para el intercambio cultural, el diálogo, el entendimiento, la paz. En México existen 1.712 museos. En la Ciudad de México, que es la entidad federativa con mayor cantidad, tienen 194. Después sigue el Estado de México con 105 museos y Jalisco con 102. Y bueno, pues aquí en Puerto Vallarta todavía nos siguen faltando museos, así que ojalá pronto se nos cumpla. Y bueno, por otra parte, también quiero compartir que pronto llegarán otras celebraciones aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos estamos preparando para celebrar el 25 aniversario de esta estación. Y bueno, adelantar que se van a estar realizando conferencias toda la semana del 1 al 4 de junio. Con el título de Voces del Territorio, 25 años de periodismo, activismo y medio ambiente en la costa norte de Jalisco. Así que durante toda esa semana habrá conferencias y también algunos programas que se sumarán a las transmisiones para celebrar los 25 años de esta estación. Y bueno, ya les iremos contando más detalles y también pueden encontrar más información en nuestras redes sociales. Pero por lo pronto, el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Vamos a compartir una charla con el arquitecto Óscar Morán, quien es director del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta, sobre la demolición de Casa Ipanema, una propiedad ubicada al interior de la zona de protección del Centro Histórico. Y hablaremos de esta demolición que pues está realizada con el aval de las autoridades locales como estatales, pese a tratarse de una finca que, si bien es privada, forma parte del patrimonio vallartense. En un momento charlaremos con Óscar. Por otra parte, la gestora cultural Famora nos invita al taller Gestión Cultural Independiente, que impartirá el próximo sábado 23 de mayo y en el cual revisará temas como procesos creativos, organización y sostén para artistas y gestores independientes. Y Diego Morales, becario del PEC de Nayarit, está en busca de historias, recuerdos y testimonios para realizar un documental sobre leyendas del municipio de Compostela. Las personas que estén interesadas en participar en este documental pueden comunicarse al 327-109-2850. En un momento también todos los detalles. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes el programa. Comenzamos.
Thank you. Continuamos aquí en Polifónica esta tarde y me da muchísimo gusto tener oportunidad de charlar con Fa Mora. Ella es gestora cultural, también es consultora de procesos creativos, estratega de marca y también instructora de yoga. Fa, qué gusto tener oportunidad de platicar contigo.
Hola Ceci, buenas tardes y saludos a tu auditorio.
Sabemos que vas a dar un taller de gestión cultural independiente. Me gustaría que nos invitaras, que nos contaras los detalles de este taller y primero preguntarte por qué es importante profesionalizar esta labor de gestor cultural.
Ya, fíjate que yo llevo aproximadamente 8 años en la parte de la gestión totalmente independiente y me he encontrado con varios retos y obstáculos que, bueno, creo que sería importante también, y sobre todo porque veo que actualmente hay muchas personas interesadas en realizarlo, pues me parecería importante pues compartir lo mucho o poco que también a nivel de experiencia como ser humano he atravesado, si puede abonar a la formación de otras personas o por lo menos animarse a intentar hacerlo, pues ya estaremos del otro lado. La verdad es que creo que la gestión independiente creo que transforma un poquito la identidad cultural de nuestra ciudad y la verdad creo que sí resignifica la forma en que habitamos el entorno, ¿no? Creo que también fortalece el propósito personal y construye comunidades, pues porque prácticamente pues un gestor es lo que empieza a construir, ¿no? A tejer comunidades.
Claro, y bueno, en este camino finalmente muchos de los proyectos que se realizan los hacen los mismos creadores, los mismos artistas, pero siempre es importante esta figura del gestor, el trabajo de gestión cultural. Cuéntanos un poquito, bueno, ya lo hemos mencionado, pero ¿qué hace un gestor?
Bueno, principalmente el gestor se encarga de ser puente, ¿no? Y de conectar. Pero como buen puente y como buen conector necesita también crecer a nivel personal, ¿no? Y creo que, cualquier profesión, cualquier actividad que sea en pro o poner en servicio tus habilidades en la comunidad, pues también requiere bastante de cuidarse uno mismo, ¿no? Entonces, por eso ese taller de gestión cultural independiente estoy tratando de verlo desde un proceso creativo, de organizar, sobre todo con una mirada más humana y consciente, porque casi no hablamos de lo que sufrimos los gestores, ¿no? Por así decir. Entonces, ese taller va a abarcar esas cuestiones. La idea es como abrir un espacio para hablar de cómo poder comenzar con los recursos que tenemos actualmente. Hablaremos de procesos creativos, del pensamiento divergente, que es súper importante para un gestor. Hablaremos también pues de cómo seguir cultivando los hábitos y la disciplina consciente que también se requiere en este rol. Hablaremos de un sostén emocional porque pues me imagino que cualquier ciudad está batallando con sus propios retos, pero aquí la idea también es abrir una mesa de diálogo para saber y identificar exactamente qué retos estamos atravesando aquí en Puerto Vallarta. Y pues finalmente vamos a tocar el tema financiero, ¿no? Porque pues también creo que es importante, sobre todo porque hay muchos gestores que además de hacer sus labores profesionales, o sea, vayan a un trabajo, dedican un buen tiempo también a esta parte de la gestión independiente, ¿no? Creo que el gestor, como te comentaba, es un puente y ese puente debe de estar como bien fortalecido, pues con varias áreas y con varios factores, y es lo que a mí me gustaría reforzar en este próximo taller.
Muy bien, ¿y este taller a quién está dirigido? ¿Quiénes pueden participar?
Sí, este taller está dirigido, bueno, de entrada a gestores que ya llevan un camino recorrido, a los nuevos gestores, a personas que tienen curiosidad de saber qué hace un gestor, artistas, emprendedores, creo que la columna vertebral de este taller es más bien formar o hacer un checklist de cómo estoy en los diferentes aspectos que necesito pues para poder seguir construyendo esta cuestión de autogestión, ¿no? Porque hablo de que es un taller de gestión independiente, ¿no? Pero pues se traduce más o menos a la parte de una autogestión, ¿no? Como de buscarlo en ti mismo cuando a lo mejor no tienes las herramientas para que te lleguen como de forma automática, ¿no? O sea, este taller te invita mucho a tú irlas a buscar en vez de que estés esperando a que te lleguen.
Claro, porque estábamos, estoy pensando que un gestor, bueno, puede ser alguien externo a ti, a tu proyecto, que te ayude como a poner todo este orden, pero por otro lado es esto que mencionas, el gestor cultural, pues también el mismo creador tiene que fungir a veces como esa figura, ¿no? Entonces, bueno, creo que de entrada el taller va a servir muchísimo pues para ubicarnos y saber qué podemos hacer nosotros, cómo podríamos pedir ayuda también a otra persona.
Exactamente, y creo que entre más, creo que cualquier taller que tome, ya sea uno a nivel profesional, con certificación o sin certificación, siempre te ayuda a acercarte a otras personas, a conocer nuevas realidades, y en este caso, pues, estaremos sentados todos juntos desde una perspectiva como un poquito más global, ¿no? Y conectarnos como seres humanos que queremos hacer algo por nuestro prójimo, ¿no? Algo por nuestra comunidad en el sector cultural.
Bien, y bueno, Fa, ahorita queremos que nos des todos los detalles para podernos inscribir, pero antes nada más preguntarte, ¿cuál crees que sería precisamente ese obstáculo, ese elemento a brincar que tiene Puerto Vallarta? ¿Algo que notes en específico?
Creo que ahorita, dado las condiciones, se está abriendo una brecha muy importante en la que pues todas las circunstancias nos están diciendo no esperes a que suceda, sino haz que suceda, ¿no? Entonces, creo que somos una comunidad muy unida, que cuando nos ponemos de acuerdo, hacemos las cosas y las podemos hacer bien. Y la verdad es que en la reciente, bueno, en una de las ediciones de Creactiva, tuvimos oportunidad como de investigar qué proyectos en cuanto a la gestión cultural están abiertos, y hay más de 20, Ceci, entonces, pero no los conocemos, ¿no? Porque obviamente como son independientes y a lo mejor no tienen la voz como tan amplia, pero hay gente haciendo un buen de cosas aquí en la ciudad, hay muchísimo, entonces es importante que aunque los que ya lo están haciendo se sigan como nutriendo, no se desanimen pese a las circunstancias actuales, y eso, como fortalecer como la persona, ¿no? Bueno, entre otras cositas que estaremos viendo en el taller.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos para inscribirnos?
Sí, bueno, muy bien, me pueden contactar a través de la página de Creactiva PB en Instagram, nada más estamos ahorita de momento ahí, Creactiva PB en Instagram, o bien a mi Instagram personal, que es hey.famora. El taller se llevará a cabo el sábado 23 de mayo, de 5 a 8 de la noche, tiene un costo de $350, y puedes reservar tu espacio con $200, tomando en cuenta que, bueno, pues, hay cupo limitado para estarlos recibiendo por ahí.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación y el camino para que se inscriban las personas. Y bueno, para agradecerte mucho y también quiero desde aquí reconocer tu trabajo, porque una de las personas que está creando comunidad más fuerte aquí en Puerto Vallarta eres tú. Así que, bueno, pues nos tenemos que acercar a Creactiva y también a los talleres, tenemos que ir aprendiendo más sobre este tema de gestión cultural y de muchas otras cosas, claro. Por supuesto.
Sí, así es. Creo que todos podemos ser actores súper activos en nuestra propia cultura cuando podemos comenzar a verla, ¿no? Y reaprender a verla donde existe. Entonces yo los invito a que lo que hay que seguirlo activando, porque si no, pues desaparece, ¿no? Y bueno, recibo con mucho cariño tus palabras y bueno, es un honor viniendo de ti, Ceci. Así que muchísimas gracias y será un gusto atenderlos vía Instagram para resolver cualquiera de las dudas. Y espero verlos por ahí.
Muchísimas gracias, Fa. Un abrazo.
Un abrazo, bye.
Bye. Le agradecemos mucho a Fa Mora, quien es gestora cultural. Y bueno, ahí está la invitación a este taller. Nosotros seguimos en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. 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 Wasn't feeling alright. Just a moment in time. I was out of line. I was out of my mind. You're turning out.
bid goodbye. Is there nothing left for me to say?
Continuamos aquí en Polifónica y esta tarde me da muchísimo gusto tener oportunidad de enlazarme con el arquitecto Óscar Morán, quien también es presidente del Observatorio del Centro Histórico de Puerto Vallarta. Y bueno, pues queremos platicar de un tema muy importante para la ciudad, que tiene que ver con la Casa Ipanema y esta demolición que comenzó pues hace algunos días. Y pues de lo cual queremos platicar, un tema fundamental por ser imprescindible para la ciudad, el tema del patrimonio histórico. Y bueno, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ceci, buenas tardes, muchas gracias y saludos a tu auditorio.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues me gustaría iniciar con una pregunta, creo que es una pregunta central, al margen de ir ahorita platicando un poco más, pero es preguntarte, ¿a quién le corresponde preservar el centro histórico de la ciudad? ¿Al municipio, a la secretaría? ¿Quién da los permisos? Cuéntanos, por favor.
Bueno, pues el tema de centro histórico tenemos que irnos para entender como el contexto general. El centro histórico se declara como polígono de protección en el 2018, es a la hora que se declara centro histórico es un bien cultural del estado de Jalisco. Hay normativa que va a determinar las reglas del juego en el centro histórico, obviamente que los propietarios de fincas en el centro tienen derechos de propiedad privada como cualquier otra persona, pero por el interés público que viene junto con lo que es el patrimonio cultural, hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer en base a la valoración de la relevancia de las fincas en un sentido histórico, artístico, de autor, etcétera, ¿no? El polígono del centro histórico es prácticamente entre el río Cuale y el Parque Hidalgo, entre el Malecón y un par de cuadras atrás de la Iglesia de Guadalupe. Es un polígono realmente pequeño, es el casco fundacional de Puerto Vallarta y la mayor parte de la arquitectura que hay en este polígono es del siglo XX. ¿Esto qué quiere decir? Que la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco es quien maneja la gestión del centro histórico. Obviamente que también de la mano con el ayuntamiento y de la mano con los propietarios. Hay centros históricos más antiguos y la ley de patrimonio cultural que la hay a nivel nacional y a nivel estatal, cada estado tiene su ley de patrimonio cultural. Cuando se habla de centros históricos que son previos al año 1900, o sea, 1900 y atrás, le toca al INAH. Ahí podemos ver ejemplos como los centros históricos de Guadalajara, de Puebla, Ciudad de México, etcétera. Es muchísimo más riguroso el cuidado de esos centros históricos, todo lo que es previo al año 1900. En el caso de Puerto Vallarta, aunque la arquitectura es muy singular, y aunque la arquitectura tiene técnicas constructivas que se extienden hasta el siglo XX de formas como se construían mucho más atrás, no es el INAH quien le toca el cuidado, le toca a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, de la mano con el ayuntamiento. ¿De qué forma? De la forma de que cualquier intervención que se quiera hacer en el centro histórico, la Secretaría de Cultura hace una valoración para determinar qué tanto sí, qué tanto no se puede modificar, si se puede sustituir, demoler, reemplazar, en base a la relevancia de cada finca o de cada espacio. El centro histórico se compone de fincas, pero también se compone de las calles, de los empedrados, de las banquetas, el kiosco de la plaza, los espacios públicos, cosas tan singulares como el tamaño de las cuadras. En el centro histórico no se pueden fusionar cuadras, porque esa escala de esas cuadras corresponde a un periodo histórico y a las singularidades que le dan un carácter único. Entonces es muy completo y es complejo. Como tal, le toca a la Secretaría de Cultura hacer las valoraciones, y si esa valoración o ese visto bueno, las fincas no pueden ser intervenidas o demolidas.
Ok, y entonces ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En dónde estuvo ese quiebre para que se pudieran conseguir los permisos para comenzar a demoler esta casa?
Pues mira, me voy a ir un poquito para atrás y nada más como refrescar algunos datos. Nosotros en el observatorio, somos el Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta, ACE, somos una asociación civil que tenemos trabajando alrededor de 3 años, 2 años constituidos legalmente, y nos componemos de expertos en la materia, arquitectos urbanistas, gente con especialidad también en patrimonio cultural, antropólogos, gente que hace gestión cultural, y además vecinos del centro histórico. Entonces somos un grupo diverso en el que cada quien aplica sus fortalezas para empujar la agenda del mejor cuidado del centro histórico y nuestro patrimonio cultural. Entonces, en el trabajo que nosotros venimos haciendo, nos hemos dado cuenta que ha habido una omisión importante por parte del IBC, en el que el tema de patrimonio cultural se desatendió o se olvidó o no se supo que se tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es el algo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer la documentación de las fincas, de los autores, de los espacios, porque la manera como se dan las valoraciones en la Secretaría de Cultura se basan en un inventario en el que cada finca y cada espacio tiene una ficha. Y esa ficha te va a decir quién es el autor, de qué año es esa estructura, si tiene un alto, mediano o un bajo valor arquitectónico o histórico, si es modificable o no es modificable. Hay distintas categorías, por ejemplo, hay la categoría de valor ambiental. El valor ambiental es algo que cuando un edificio no tiene una extraordinaria riqueza de valor por sí sola, pero que sí le aporta a la suma de las partes de todo el centro, por decir, alguna casa que no tiene un autor reconocido, pero que pues sí tiene su techo de teja y sí tiene sus muros blancos. Luego hay otras que son las de autor, y si nos vamos a un equiparable, que esto lo vamos a entender mejor si lo ponemos en el contexto de Guadalajara, por ejemplo, la arquitectura tapatía, una arquitectura de autor sería una casa de Pedro Castellanos o de Luis Barragán, que ya por ser ese el autor, esas casas ya no las puedes modificar o demoler con tanta libertad. Entonces, en Puerto Vallarta tenemos autores importantes, a Fernando Romero, tenemos a Guillermo Wolf, tenemos a Luis Favela, que es el caso de la demolición de la Casa Ipanema. En la Secretaría de Cultura no tenían conocimiento que esta era una casa de Luis Favela, ni tenían tampoco datos de la relevancia de Luis Favela. Esto lo hemos ido descubriendo a lo largo de diálogo y de participación ya en estos 3 años, y ahí hay una labor que el IBC no ha hecho, que es la labor de documentar el patrimonio cultural para que esas fichas a nivel estatal estén completas, que se dé esa colaboración de lo local a lo estatal. Entonces, ¿cómo entramos la sociedad civil? Pues a través de asociaciones y academia, a tratar de documentar con recursos propios, sí con gente capacitada, porque tenemos en el observatorio gente que es parte del Sistema Nacional de Investigadores Académicos de Relevancia en Puerto Vallarta, y hemos estado haciendo un trabajo de documentación pues de forma independiente, donde nos hemos dado cuenta que sí hay casas de autor, que hay muchos más autores de los que se había reconocido, y nos hemos dado cuenta que hay esos faltantes de documentación que luego llevan a errores técnicos graves como este, que permitió que se demoliera con todas las de la ley, cumpliendo con los requisitos normativos, a la Casa Ipanema.
Bueno, imagino que están ya esos diálogos avanzando con la Secretaría de Cultura. ¿Está avanzando con el Instituto Vallartense también, con el IBC? ¿En qué momento, en qué lugar están? Porque ¿a qué velocidad, digamos, se va a preservar lo que queda de este polígono?
Pues mira, nosotros hemos mostrado una disposición de colaboración ya de mucho tiempo atrás. De repente cambian las administraciones, se pierde el seguimiento o se inician procesos que después no se acaban de concluir. Te voy a dar un ejemplo. En el IBC, con la gestión de la maestra Lupita Basulto, se abrió el centro de investigación, perdón, el Centro de Información del Patrimonio Cultural. Eso es un consejo dentro del IBC, un consejo honorario en el que se invitaron a participar gente con conocimiento en el tema de patrimonio cultural, donde inclusive participaba representantes de la Secretaría de Cultura a nivel estatal, y en el que se iba a dar un intercambio de documentación y de información importante para subsanar pues esos faltantes de información de los que estamos hablando. Desafortunadamente, cuando sale la maestra Lupita Basulto, se pierde esa continuidad y se deja de trabajar en el consejo. No se intentamos que se hicieran más reuniones, yo formo parte de ese consejo, y pues se nos negó la posibilidad de seguirlo trabajando desde la actual dirección del IBC. No le vieron la importancia ni la relevancia, y ahí se perdió esa oportunidad que tuvimos todo el año pasado de empezar a trabajar en subsanar esos faltantes documentales de documentación que le van a seguir a la Secretaría de Cultura. Ahorita nosotros pues estamos con toda la disposición de dialogar con al nivel que sea, estatal, local, para que se pueda trabajar en avanzar, en tener esas herramientas necesarias para que sí se pueda proteger por el Centro Histórico de Puerto Vallarta. Sí vemos que hay disposición también a nivel estatal de la Secretaría de Cultura, y pues en el momento en que nos digan, aprovechar el momento para apoyar en todo lo que nos permitan apoyarnos.
Entonces, Oscar, ¿quieres decir que si hubieran trabajado esto a tiempo directamente con el IBC, se hubiera podido detener o impedir esta demolición?
No es tan lineal. A lo que voy es que se pudieran haber trabajado esos insumos de documentación tan necesarios y que están faltando en los archivos de la Secretaría de Cultura para poder incorporar estos nuevos hallazgos documentales, este nuevo conocimiento, porque también en años recientes se ha dado más reconocimiento y de quiénes se ha dado su investigación, de quiénes son los autores, de quiénes eran las casas, qué es lo que se necesita. Entonces, sí, en un sentido sí, si el IBC estuviera trabajando la agenda de patrimonio cultural de manera constante y respetando estos espacios que se habían creado como el Centro de Información del Patrimonio Cultural para cumplir ese cometido, pues muy probablemente no tendríamos esas carencias documentales en las fichas de valoración para los procesos de dictaminación de reemplazo de estructuras o de modificación de estructuras en el centro histórico. Entonces, ese es un detalle técnico muy importante que se tiene que atacar y que pues, se puede atacar de muchas formas, pero esa era una manera como se pudo haber hecho de forma institucional desde lo local, pero también desde lo estatal. La Secretaría de Cultura también puede hacer lo propio para subsanar esas carencias una vez que se da cuenta que existen.
Y que bueno, también estamos hablando de que un organismo como en este caso la Secretaría de Cultura pues tiene que atender a todo el estado, no solamente quedarse en Guadalajara, y tiene mucho trabajo, digamos, que hacer.
Polifónica.
Estamos escuchando una entrevista con el arquitecto Oscar Morán, director del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos escuchando una entrevista con el arquitecto Oscar Morán, director del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta, sobre la demolición de Casa Ipanema. Seguimos.
Polifónica.
Oscar, me gustaría también que nos compartieras un poco datos, información sobre esta arquitectura. ¿Qué es lo que está perdiendo Vallarta al tener la demolición de la Casa Ipanema?
Mira, pues principalmente hay algo, es un hallazgo importante, son tipologías nuevas del siglo XX, o sea, de repente quien no le ha dado una escarbada profunda, puedes ir a otra casa con techos de tejas, pero no es nada más así de sencillo. Sí hay un tema de imagen visual, pero además de la imagen visual, es el experimento que a mediados del siglo XX se dio en tipología arquitectónica aquí en Puerto Vallarta, en lo que fue el Gringo Gulch, Conchas Chinas, el Centro Histórico y la Zona de los Muertos. ¿A qué me refiero? Es el momento del boom turístico de Vallarta, cuando empieza a cobrar auge el turismo. Y como tal, hay clientes con necesidades distintas a lo que la población local. Y estos arquitectos atienden a esas necesidades que van de la mano del turismo. Y entonces ya las casas no son tal cual como eran las casas de la población local anteriormente. Estas ya son casas donde ellos empiezan a explorar, explotar las vistas, empiezan a dar un vínculo mayor hacia el exterior, hacen claros y espacios muchísimo más amplios como los de la arquitectura moderna, no tienen tantos muros divisorios, crean una audacia espacial con un espíritu muy, muy moderno, pero lo hacen con materiales locales de hechura constructiva a la antigua, porque Vallarta estaba tan aislado que no podían acá llegar materiales como en la ciudad, acero, concreto. Entonces ellos, lo que fueron estos arquitectos, Romero, Wolf y Favela, utilizaron las formas constructivas tradicionales con estas vigas de madera extraordinarias, con las celosías de barro, con muchísima carpintería, con ladrillos de adobón, para lograr espacios con un espíritu muy moderno, pero con una hechura muy tradicional. Y hay intenciones muy claras que podemos ver de la experimentación que ellos estaban teniendo cuando estaban haciendo estas casas. Además de que los clientes eran extraordinariamente singulares, eran clientes que se podían dar el lujo de pagarle un arquitecto para construir una casa experimental. Entonces, si nada más los vemos por afuera y decimos, ah, pues tiene tejas y ya, pero cuando entendemos todo el concepto de experimentación arquitectónica que estaba sucediendo, que si nos vamos a los 1990s o los años 2000s y vemos el auge de las villas de playa en el Pacífico mexicano, podemos entender que estos son los ejemplos experimentales iniciales para llegar a esa tipología que hoy es, digamos que, una tipología ya conocida. Entonces, estas casas, además de que le aportan mucho al paisaje, además de que tienen una estética muy vallartense, sí también cuentan con ese valor de que fue un periodo y fueron casos de experimentación para una nueva tipología de construcción y de vivienda. Entonces, tiene además históricamente ese valor.
Bueno, pues sí, de hecho hemos estado viendo imágenes y por ahí compartías algunas donde mencionan lo bien hechas que estaban las casas y el trabajo que les ha costado a la misma demolición, ¿no? No son casas que estuvieran a punto de caerse, o sea, no es una casa que estuviera derruida, ¿no? Sino es una casa que simplemente estaba abandonada.
Sí, bueno, no estaba tampoco abandonada, era una casa que estaba desocupada.
Desocupada,
cambió,
claro.
Cambió de manos. Después sí, nosotros presenciamos un momento de intento de demolición hormiga en el que le estaban haciendo agujeros al techo, muy probablemente para hacer el caso de que la casa estaba en mal estado, en abandono, y etcétera, porque luego de eso se usa, que documentan que la casa está casi que se cae. La casa no estaba casi que se cae, y la casa la estamos viendo cómo se está desmantelando ahorita. Hay unas vigas extraordinarias de madera, esas vigas las bajaban de la sierra de San Sebastián y de Mascota, labradas en hacha, porque eso es una constante, por ejemplo, en la hechura de las casas de Wolf y de Favela y de Romero. Estas extraordinarias vigas que si hoy tú quisieras, con todo el dinero del mundo, comprar una viga de ese tamaño, no las vas a encontrar, porque esos árboles ya no existen en la sierra. Hay mucho, mucho aspecto de la materialidad, los materiales con los que se componen estas casas, no los encuentras ya ni con todo el dinero del mundo. Es una hechura artística, artesanal, y eran casas completas en las que se diseñaba la persiana, las puertas, las vigas, los muebles, hasta la cerámica y los artefactos de iluminación, de vidrio soplado, etcétera. Inclusive va ligado a un periodo de producción artística que conocemos en Vallarta, como el trabajo de Manuel Lepe, de Lechón y de otros artistas que tuvieron su proyección importante en su momento, y va de la mano con la época, porque estas casas fueron, digamos que, los consumidores de todos esos artefactos y, y piezas de arte. Entonces Vallarta está pasando en esos años 50, 60 por un periodo de un despertar artístico, artesanal, arquitectónico importante, y estas casas integran mucho de ese periodo, entonces tienen un valor importante.
Bueno, pues es un tema que se tiene que seguir revisando, y también me lleva a preguntarte cómo está finalmente este polígono, qué porcentaje queda, digamos, intacto de este polígono del centro histórico, cuánto se ha preservado, cuánto se ha destruido.
Pues mira, el polígono es, ya está, digamos que todavía tiene muchas características que las voy a llamar características nobles, porque todavía se alcanza a apreciar que sí es de un periodo histórico, sí se alcanza a apreciar que es de un tiempo en el que había cierta hechura constructiva. Hay todavía ejemplos importantes de casas de autor, aunque muchas ya se han perdido, que merecen ser protegidas. O sea, realmente es hacer el énfasis que las casas de autor se tienen que documentar bien, y tenemos que entender quiénes son esos autores para que esas casas que queden como ejemplo, esas sí no se toquen. Va a haber mucha otra arquitectura que tienen ellos catalogado como de valor ambiental, que esa, con los procesos naturales de cómo va cambiando la ciudad, va a retener algo de tejido histórico y se va a perder algún otro. Tienes que elegir también las batallas, y por eso es tan importante la documentación en esto, para que sí se vayan todos los kilos a preservar lo que tiene un alto valor, que todo tiene valor, pero todo es una lucha, ¿no? Entonces, el centro histórico tiene todavía muchas bondades, tiene mucho de donde que le da Vallarta, porque también su imagen turística depende del centro histórico. Tenemos que hacer más también, cobrar conciencia a los propietarios del centro, los desarrolladores, los inversionistas, porque en el proceso de sustitución sí hay un reglamento de imagen del centro histórico que busca que las nuevas construcciones incorporen elementos que hacen eco de lo que es esa arquitectura vallartense. Por ejemplo, cubiertas de teja, celosías. Y es muy posible, y vuelve a los proyectos contemporáneos muy interesantes, cuando se hace una mezcla entre un espíritu contemporáneo y ciertos elementos tradicionales. Entonces, el centro, como toda la ciudad, va a ir cambiando. Pero la cosa es que sí se respeten bien las reglas del juego y que tengamos toda esa documentación y todo ese soporte técnico, y que también los reglamentos se ejerzan con todo rigor en el centro histórico. Eso es muy importante, porque eso ya le toca a lo municipal. El municipio tiene que ejercer esos reglamentos a la hora que se emiten las licencias de construcción, que generalmente ya lo están haciendo, la verdad, hacerle el reconocimiento a Planeación Urbana, porque sí, ellos ya están trabajando solo en base a la dictaminación de la Secretaría de Cultura. Hace algunos años todavía se daban permisos sin la valoración de Secretaría de Cultura. Hoy en día sí siguen ese procedimiento con mucho rigor. Entonces, darles ese reconocimiento, pero con la labor de dar el seguimiento a los proyectos, con la ejecución, que sí se apeguen al reglamento de imagen. Eso es fundamental. Y eso hay que todavía apretarlo un poquito más.
Sí, y bueno, nada más también preguntarte, en este caso, bueno, hay distintas instancias donde se podría detener este procedimiento, pero pues el caso mayor es el mismo ayuntamiento, o sea, desde la misma presidencia, o sea, no se puede meter recursos para que se pare alguna destrucción de algún del patrimonio desde una instancia superior que tiene que ver con el ayuntamiento y no necesariamente con sus dependencias.
Pues es que, digo, es complejo. Como sabes, cuando estamos hablando de propiedad privada, una vez que se da, por ejemplo, el caso de la Casa de Ipanema, cuando ya se dio el visto bueno y ya se dio el permiso de demolición y cumple con la normativa, si de repente se toma la decisión de pararlos, se pueden amparar y pueden seguir. Entonces, aquí la situación es prevenir, es tener esa plena conciencia, es que los instrumentos estén con un armado completo, que quienes también hacen los instrumentos y los reglamentos tengan pleno conocimiento y pleno entendimiento de todo esto, para que entonces la reglamentación sea la que dicte y no tenga que haber intervenciones de emergencia, por así decirlo, y que no se estén contraviniendo pues leyes estatales con leyes municipales. O sea, sí, mucho tiene que ver con la difusión y con el entendimiento pleno y con todos los recovecos jurídicos legales que implica este proceso. Y eso, pues sí, sí toca que el ayuntamiento instruya muy bien, tanto en el IBC y Planeación Urbana, que, como insisto, Planeación Urbana va caminando en ese sentido, ha ido incorporando todos estos conceptos, y nos da mucho gusto ver eso. que aprieten un poquito más.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues también tenemos otro trabajo y otra labor también como ciudadanos, de estar atentos y poder preservar nosotros, apoyar también a los distintos organismos que se dedican a proteger nuestro patrimonio y en general. Estamos viendo cómo cambia Vallarta y muchas veces no sabemos hacia dónde va ni cuál va a ser el destino, pero lo que se pueda proteger, los ciudadanos también tenemos que tomar parte en esto.
Claro que sí, y otro actor fundamental en esto son las casas de estudio, las que tienen la carrera de arquitectura. Sí es necesario que refuercen en sus matrículas curriculares todo lo que tiene que ver con la historia local, arquitectura local, de la arquitectura mexicana, pero temas de patrimonio cultural, que se conozcan a los autores y que también entiendan la labor que ellos tienen. En Guadalajara, mucho de la labor que se hizo en las casas de estudio impactó que ahora haya una conciencia tan amplia del patrimonio cultural. Entonces aquí tenemos que también desde ahí hacer el llamado al CUC, a la rectora, a todo el personal docente de la UDG en Puerto Vallarta, que tengan conciencia que pueden hacer una diferencia si refuerzan esas materias curriculares.
Muy bien, bueno, pues tenemos esta situación en estos momentos, la demolición de la Casa Ipanema, pero como mencionas y todos estos ejemplos y trabajos que se tienen que desarrollar, pues esperemos que sirva para tomar conciencia y detener y sobre todo preservar la historia que queda pues aquí en Puerto Vallarta. Óscar, te agradezco muchísimo esta charla y me encantará después seguir platicando contigo. Seguramente habrá más noticias, más novedades de los trabajos que esté realizando el Observatorio Ciudadano del Centro Histórico.
Muchas gracias, Cecilia, y a todo el auditorio. Un saludo a todos.
Te agradezco mucho. Hasta luego.
Hasta luego.
Agradecemos muchísimo a Óscar Morán, arquitecto y presidente del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta. Y bueno, nosotros seguimos aquí atentos a lo que acontece en temas de patrimonio cultural, patrimonio histórico aquí en esta ciudad. Nosotros vamos a un corte. Seguimos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde me da mucho gusto poder enlazarme con Diego Morales. Él es becario del PECDA de Nayarit, de la edición 2025, y bueno, pues tiene un proyecto bastante interesante. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal, Cecilia? Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muchas gracias. Primero, cuéntanos, ¿dónde estás en estos momentos?
Actualmente radico en Compostela, Nayarit.
Muy bien, entonces bueno, nos estamos enlazando hasta Compostela. Y Diego, cuéntanos un poco sobre este proyecto que metiste al PECDA y del cual fuiste beneficiario y del que se desprende pues este llamado y esta búsqueda a pues a las personas que estén interesadas en participar en contar estas historias. Cuéntanos sobre tu proyecto.
Bien, mira, mi proyecto es de literatura. Está basado en cuentos, son cuentos que nos hablan justamente de la memoria oral del municipio de Compostela. Y este proyecto está contemplado también con un libro que viene acompañado también de un video documental. Este documental tiene la intención de que diferentes personas de estas localidades, de las que justamente se habla a lo largo del cuento, ahora sí que nos hablen de su versión de estas leyendas, que son justamente leyendas en las que están basadas esos cuentos. Tenemos comunidades que se mencionan a lo largo del libro, como Compostela, Zacualpan, Las Varas, Miravalles, Chacala, Zapotán, la Sierra de Vallejo, que también es vecina de Puerto Vallarta, y uno muy bonito, que es un cuento regional, que nos habla de los municipios de Compostela, Jalisco, Tepic, Jala, Huacatlán, un sinfín. Parte de este proyecto es justamente eso, rescatar nuestro patrimonio oral, que si bien en la actualidad pues se encuentra ahora sí que en peligro, porque son muy pocas las personas que nos hablan de esas referencias, de esas historias que tal vez a nosotros nos contó algún abuelito, algún tío o algún familiar, y que ahora desafortunadamente pues están en riesgo. Este proyecto pues tiene ese objetivo justamente, el rescatarlas y el darlas a conocer para que futuras generaciones puedan también saber de ellas.
Si entendí, tú escribes cuentos y aparte haces este rescate histórico de estas leyendas, ¿es así?
Sí, así es correcto.
Muy bien. Y bueno, los cuentos ya están escritos, pero ahora estás buscando rescatar las leyendas para llevarlas a este, pues a este documental que quieres realizar. ¿Cuáles son las leyendas que te interesa, que estás buscando para que las personas, por si hay alguna de las personas que conozca, se pueda poner en contacto contigo?
Claro que sí. Mira, ahorita en este momento estamos identificando personas que conozcan las leyendas, por ejemplo, del puerco de la hacienda de Miravalles. Hay una muy bonita también de una serpiente en el Cerro de las Varas. También otra de Doña Petrona de Zacualpan. Hay una también que yo he escuchado algunas referencias también que nos cuentan a lo largo de la costa de Nayarit, en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, que es de las campanas de San Matías de la Sierra de Vallejo. Y finalmente, uno que nos habla del camino entre Las Varas y Chacala, al que se le llama el Zanjón de las Mulas. Son esas prácticamente las leyendas que estamos buscando ahorita.
Bueno, pues, ¿nos podrías contar alguna de estas leyendas de una manera muy rápida?
Sí, claro, claro. Por ejemplo, una de estas leyendas que no tengo aquí nos habla justamente de una serpiente de agua. Se llama Sotonari, la serpiente de agua, así tal cual. Nos habla justamente de que durante el tiempo de lluvias, casualmente en la región central del estado de Nayarit, se hacía presente una serpiente. ¿Cuál era la cualidad justamente? Que era una serpiente de agua, que se hacía presente en la lluvia, y que al momento de tocar el suelo, pues empezaba a hacer todos sus destrozos. Pero justamente existe varios relatos históricos que nos hablan de que sí está como documentada de alguna u otra manera en la tradición oral del estado, a la cual se le llama Sotonari. Sotonari es una serpiente que vive justamente en el cerro de Coatepec, en Jalisco. Y cuando llegaron los españoles, el pueblo de Jalisco le rendía tributo. Cuando llegan los españoles y llega la evangelización, pues ahora sí que el pueblo dejó de darle tributo. ¿Y qué pasó con la serpiente? Pues se enojó. Entonces, en una tormenta, bajó al pueblo y hizo un desastre totalmente, justamente por esta molestia. ¿Cómo el pueblo que tanto la había adorado ahora la estaba traicionando por reemplazar ahora sí que un dios nuevo?
Bien, bueno, pues ahí está un primer acercamiento a estas leyendas. Creo que esto que estás rescatando, que rescates la memoria oral, el patrimonio oral, bueno, sin duda es algo que nos enriquece y que, conforme bien lo dices, nos lo cuentan los abuelos, pero después estas voces se van perdiendo y las historias pues quedan en el olvido. Así que qué maravilla que estés haciendo este trabajo, Diego. Y bueno, cuéntanos la mecánica. ¿Cuánto tiempo va a tardar el documental? ¿Cómo hacen las personas que sepan alguna de estas historias para contactarte?
Mira, me pueden contactar a través de mis redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Me pueden encontrar como Diego J.C. Morales, o también a través de mi número de teléfono, enviándome un mensajito de WhatsApp. El número es 327-109-2850. Y ese documental trata justamente de eso, de que nos cuenten su versión de esas historias, es que conocen alguna de ellas, para preservarla y darla a conocer. El video documental pues dura un aproximado de 20 minutos y nos va a hablar justamente de todas estas leyendas que se integran en el libro, un libro que se llama Compostela, cuentos que hablan de nosotros, justamente porque son historias que no hablan de mí y no hablan de ellos, sino que hablan de nosotros.
Muy bien. Y Diego, bueno, no sé cuándo termina o cuándo tendrá que estar terminado, porque bueno, es parte del proyecto del PECDA, pero nos encantará conocer el resultado. Ojalá más adelante podamos platicar contigo.
Sí, claro que sí, con mucho gusto.
Muy bien. Nuevamente, recuérdanos redes sociales y teléfono.
Me pueden encontrar en redes sociales como Diego J. Morales y mi número de teléfono es 327-109-2850.
Muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ti. Saludos.
Saludos. Le agradecemos muchísimo a Diego Morales, él es becario y beneficiado del PECDA 2025 de Nayarit y bueno, en el área de literatura. Y pues vamos a estar muy atentos a este proyecto, queremos conocer más historias de nuestra región. Y bueno, pues ahí está, nosotros seguimos. Muchísimas gracias por su compañía. Desde aquí, Jorge Cue en controles y Cecilia Fernández en este micrófono. Les deseamos un excelente inicio de semana. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.